¿Qué tal, Fernando?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día. ¿Esto es música de Finlandia?
¿O? Exactamente, ya suena la música de Finlandia. Finlandia, una antología, es la columna que les propongo hoy con una doble excusa. Una excusa formal, un saludo a estos hermanos del norte de Europa que vienen a realizar la inversión más grande en la historia del país. Estuve ayer en el consulado de Finlandia, me informaron de algunas cifras muy sorprendentes, cifras de tope de ranking respecto de los finlandeses y los libros. Especialmente, ahora las vamos a ir contando, ilustrando, pero también una excusa sentimental. A mí me gusta cuando los melómanos discuten acerca de quién ha sido el más grande de todos los músicos, ¿no? Y caen sobre la mesa el nombre de Bach, el nombre de Mozart, el de Beethoven, el de Wagner. Pensar, bueno, ¿cuál sería el primer nombre que podría participar de esa discusión que no fuera alemán o austríaco? Que es más o menos lo mismo, ¿no, Juanchi?
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
Simplemente se pelearon en el 66, pero...
Y me respondo desde la insignificancia del inexperto, pero también con la sinceridad del que vive la música como un asunto muy serio, que podría ser o un francés, Debussy, o un finlandés, del que todavía no voy a decir el nombre, si bien ya estamos escuchando su música, me lo voy a guardar para el final, pero es uno de los más grandes músicos de la historia. Y cuando se presentó, siquiera tirada de los pelos, una excusa para hablar de Finlandia, me gustó mucho. Para hablar de él y para hablar de un par de libros que he traído. Eso es algo que también podemos decir antes de meternos en la antología. Traje una novela de un gran novelista finlandés de nuestro tiempo, llamado Arto Pasilina. Es un libro publicado por Anagrama. Pasilina tiene varias novelas, deben ser unas 30 escritas en finés. Y unas 5 o 6 están publicadas en nuestro idioma por Anagrama. Traje La Dulce Envenenadora para regalar entre los oyentes de Suena Tremendo con una consigna que van a decir ahora a ustedes, Sapo, Juanchi.
Bueno, nos definimos por una, Juanchi, ¿te parece?
La tuya.
Bueno, un finlandés, así como estaba aquella campaña del Ministerio de Turismo que era un turista, un amigo. Bueno, un finlandés, puntos suspensivos. Ustedes llenan esos puntos suspensivos con el calificativo que quieran y participan a través del 8810 por el sorteo de este libro de una de las luminarias de la literatura de Finlandia.
De nuestro tiempo, sí, sin duda. Sí, es uno de los novelistas más destacados. Hay otros, ahí está Vesto, por ejemplo, pero Vesto escribe en sueco, por ejemplo. Un 5% de la población finesa actual todavía es sueco parlante. Esto me lo contaba ayer Tarja Laxunen en el consulado de Finlandia.
¿Y ruso parlante hay? ¿No te tiraron ya?
Del lado finlandés no lo tengo claro.
Bien.
Finlandia comparte con Rusia, ahora nos vamos a meter brevemente justamente en este capítulo, una región histórica, la región de Karelia, ¿no? De la que tangencialmente hablaba el profesor Márquez el otro día, ¿verdad? También. Finlandia devora libros, se titula un informe que publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia hace unos años. Allí hay unas cifras muy, muy notables, ¿no? Que dan cuenta de que Finlandia es uno de los pueblos más lectores del mundo. Unos 600 títulos nuevos de autores finlandeses por año, entre la ficción y los libros infantiles. 23 millones de libros vendidos solo en un año, en 2014. 300 bibliotecas centrales funcionando y unas 500 municipales, más 150 bibliotecas móviles y hasta un barco biblioteca que aseguran que los libros lleguen a todos, incluyendo a los que viven en las regiones más apartadas, sobre todo allá en el norte. 100 años de independencia se cumplen en este 2017 para Finlandia, esto muy asociado a la Revolución Rusa que liberó a Finlandia del sometimiento de la Rusia zarista. Tenemos una historia que en realidad es una historia muy antigua. Por eso yo elegí que el primer capítulo de esta antología no correspondiera exactamente a un libro o a un autor, sino a una región histórica. Una región histórica que tiene una historia bastante enredada, con un mapa que hay que irlo siguiendo a través de los siglos. ¿Ah? La región histórica de Karelia, ¿ah? Que hoy Finlandia comparte con Rusia, ¿no? Hay unas regiones que están del lado occidental, otras que están del lado oriental. En algún tiempo Karelia fue enteramente sueca, en algún tiempo perteneció siquiera parcialmente a la medieval república de Novgorod, ¿no? Tiene un gran carácter de símbolo nacional esta región para Finlandia. Los rusos, bueno, tomaron el control allí a principios del siglo XIX, se la sacaron a los suecos. Con la independencia volvió al control de Finlandia, pero en el 39, con la llamada Guerra de Invierno, los rusos la recuperaron. Después, cuando Hitler estaba invadiendo el territorio ruso, fugazmente, 2 o 3 años, los finlandeses la recuperaron, pero después, con el final de la guerra, volvió a ser rusa. Bueno, hubo un tratado allí que rige más o menos hasta nuestro tiempo, en el que
va y viene Garelia, como una exnovia del sapo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y en noviembre de ¿qué dijiste, Juanchi?
Perdón, no, que no, estaba distraído. No, escuches, una barbaridad, una barrabasada.
Un saludo.
Por favor.
Por si está escuchando, señor.
Encima, enchastrando la cancha.
En noviembre de 1893, cuando Carelia pertenecía a Rusia, como parte del Gran Ducado de Finlandia, un muchacho de 20 y pocos años, con una gran alma soñadora y musical, que había decidido, y esto era un acto emancipatorio de su parte, adoptar la lengua finesa como su lengua. En su casa hablaban en sueco, su madre hablaba en sueco, su padre había muerto cuando él era muy pequeño. Hablaba en sueco, en su casa se hablaba en sueco, pero él había descubierto el Kalevala, del que ahora les voy a hablar, y había descubierto a otros poetas de lengua finesa, y había decidido que esa iba a ser su lengua. Había resuelto así una primera crisis de identidad. Él tuvo varias a lo largo de su vida, y en aquel 1893 un grupo de actores, unos muchachos que iban a representar unas escenas en el teatro, le pidieron que escribiera una música para esas escenas, y él la escribió con todo el ímpetu y con todo el color de Finlandia, muy inspirado en las leyendas del Kalevala. Y él cuenta en sus memorias que cuando estrenó esta música, en realidad nadie la escuchó, porque el auditorio, bueno, se pasó todo el rato gritando y aplaudiendo. ¿Y por qué? Porque esa música se llamaba Karelia, llevaba el nombre de esa región histórica, e inmediatamente se convirtió en un grito de independencia. Y lo convirtió a él, ya a esa temprana edad, tenía 20 y pocos años en ese momento, en un símbolo nacional. Les propongo escuchar un instante nada más esa música, la música de la región histórica de Karelia.
¿Estamos por acá o no?
Estamos escuchando otra música finlandesa, la que corresponde a la región histórica de Karelia es otra, pero no importa.
Ya va a entrar.
Seba la tiene por ahí, ya va a sonar.
Me pongo a tiro con los mensajes.
Ahí está,
8810, un finlandés, y vamos a regalar este libro de anagrama de Arto Pasilina, que se llama La dulce envenenadora.
¿Ya cayeron algunos, sapo?
Sí, varios. Un finlandés un libro, un finlandés un inversor, un finlandés un papelero, un finlandés un metalero, tremenda banda de rock y metal melódico, un finlandés un as de rally, un finlandés una persona que camina muy muy rápido, un finlandés un pastero, un finlandés trabajo para ustedes, un finés un árbol amigo, un finlandés un tanguero sospechoso. Algunos de los mensajes están llegando al 8810. Entre los que escriban van a participar por este libro que está regalando Fernando.
Ahí suena la música. ¿Escuchas? De Karelia, que sigue teniendo hasta el día de hoy ese carácter representativo. La escuchamos un poquito. Segundo capítulo de esta antología, El Kalevala. El doctor Elias Lönnrot nació en Uusimaa, que los suecos se llaman Nyland, porque significa tierra nueva, en 1802, y se murió en marzo de 1884, allí mismo, es decir, ya en territorio ruso. Fue médico, fue lexicógrafo, fue filólogo, fue hacedor de adivinanzas, y lo más importante de todo, habría que ver si Jorge Valmeli está de acuerdo con esto, fue, además de médico, poeta. ¿Y qué hizo este Elias Lönnrot, que además era filólogo? Hay que tener en cuenta eso también. Viajó por toda Finlandia, sobre todo por las regiones más apartadas de Finlandia. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza, como filólogo y como poeta, de que en apartadas regiones había todavía descendientes de rápsodas, ¿sí?, y de antiguos poetas que conservaban la tradición oral de las más antiguas leyendas de Finlandia. Claro, estamos en una Finlandia en la que se hablaba en sueco. La cultura sueca había impuesto, entre otras cosas, por supuesto, su lengua. Y este tipo quería recuperar la lengua finesa y sabía que la llave estaba en los rápsodas, que conservaban a través de la tradición oral y a través de cantos y leyendas todavía el hábito y la naturalidad de esa lengua. Entonces fue, esto se parece mucho a lo que hizo Macpherson en Escocia, salvo que Lonrod lo hizo de verdad. Macpherson inventó que lo había hecho, yéndose a las Highlands y trayendo supuestamente unos cantos, unas gestas que correspondían al siglo V, al siglo VI, ¿no? Y que convertían a la literatura de Escocia en la más antigua de Europa. Bueno, este Lonrod lo hizo de verdad, realmente fue, conversó con los rapsodas, con los descendientes de los rapsodas, y fue juntando antiguos cantos de distintas procedencias y de distintas antigüedades. Algunos eran del siglo XVI, otros eran del siglo VIII, y los organizó, los juntó, les cortó las puntas, fue armando un único poema, porque había comprobado muy pronto que todas esas leyendas presentaban una fuerte unidad, ¿no? Y en 1835, el 28 de febrero de 1835, que es una fecha que se celebra hasta el día de hoy como una gran fecha nacional, publicó el Kalevala, ¿no? Este libro fundacional que podemos poner en esa lista en la que están también, bueno, el Beowulf de los ingleses, ¿no? La chanson de Roland de los franceses, nuestro rústico cantar de Mio Cid, ¿no? Que son también poemas que fueron muy importantes en la consolidación, ¿no? De las lenguas modernas, ¿no? Que se apartaron del latín y del griego, etc. Excepto que este es un libro finalmente del siglo XIX y muy diferente. Nunca sabremos cuánto de la mano de este Elias Lonrod hay en los poemas, ¿no? Pero el aroma de la antigüedad está allí. Cuando uno abre el libro como si destapara un perfume, ¿no? Uno de sus protagonistas, Lemin Kainen, que es un extravagante seductor, todo el tiempo es referido como el bullicioso. Esto es muy homérico, esto del epíteto permanente, el bullicioso Lemin Kainen, ¿no? Y es un libro, a diferencia de estos otros que he mencionado, muy humano, muy imperfecto. Resulta muy encantador, hay mucha crueldad también, ¿no? Y mucha sátira, pero muy humano, muy humano. Este Lemin Kainen, por ejemplo, cuentan las leyendas, le gustaba bolichear. O como dice el libro, le gustaba frecuentar las alegres veladas de las mozas, los ruidosos juegos de las largas trenzas. Y parece que había elegido una muchacha que se llamaba Kiliki, para que fuera, bueno, su gran conquista, ¿no? Y parece que al principio era un poco paloma, este Lemin Kainen. Entonces, para curarse de esa condición, primero sedujo a todas las muchachas del pueblo, un pueblo llamado Sari. Y después sí, dijo, ahora voy a ir por Kiliki.
Hizo la pretemporada, digo.
Claro, y a mí me gusta mucho el momento primero del encuentro con Kiliki, dice el Kalevala, el alegre, el hermoso Lemin Kainen gastó 100 pares de zapatos y 100 pares de remos en perseguir a la bella, cortejándola. La bella Kiliki le dijo, ¿qué haces tú aquí, miserable? ¿Por qué, vil gorrión, correteas nuestra isla de cháchara con las mozas, siempre detrás de los lindos talles? Nada quiero yo con locos mozalbetes, con turbulentos libertinos. Una gran respuesta de Kiliki, que uno no espera encontrar en un libro antiguo, en un canto antiguo como este.
Un gran desaire.
El cálabo, sí, sí, claro.
Después, cargado de moralina, ¿no?
Un poco. Pero, Juanchi...
Un acosador.
No era un acosador. Era,
le estaba jadeando la oreja.
No, le estaba cortejando, pero que tuviera una sexualidad muy abierta y frondosa no quiere decir nada, no quiere decir que esté dispuesto a abandonar toda aquella vida por su verdadero amor. Una apresurada, dar esa totalmente juiciosa por demás y con una premura que, ¿sabes qué? Kiliki, andate a cagar.
Muy poco contexto le está dando.
Sí, bueno, la culpa es mía que utilicé epítetos de nuestro tiempo y ya se los contagié a Juanchi. Pasamos brevemente por el tercer capítulo de esta antología para mencionar al autor del regalo que estamos
haciendo. Se va el libro, 88-10, un finlandés, un punto suspensivo, si ustedes le ponen el calificativo que quieran, ¿no? Un metalero, un corredor de rally, un inversor, un pastero, un veleta, un acosador, un nazi, como pone alguien acá, a través de...
Bueno, un artista, sapo, algún artista.
Del Twitter... Y pone, ¿verdad? Hace una referencia.
Finlandés es un cineasta.
Un cineasta, claro, sí, claro. Por ejemplo.
Este Pasilina es un simpático novelista de nuestro tiempo, es muy divertido, sus libros son en general farsas, comedias negras. Aquí, por ejemplo, esta dulce envenenadora es una ancianita que vive en el campo, en las afueras de Helsinki, pero está harta de que unos forajidos le roben la pensión todos los meses. Entonces se va a Helsinki, se compra un revólver y ahí empieza la farsa. Es muy divertido. El libro, hay que admitirlo, yo no lo conozco tanto a este Pasilina, pero me confirman palabras autorizadas.
Por interno te dicen que es muy material. No, un finlandés, un nazi, porque... Y nos pone el link acá, ¿no? La ultraderecha finlandesa ficha al Hitler negro para lavar su imagen racista. El partido verdadero finlandés se inscribe al pastor protestante negro João Bruno Putuluqueso, como candidato a las elecciones municipales de abril.
En la red
de
Finlandia
le han apodado así por el parecido de su bigote con el del líder nazi. Aparece la foto de Putuluqueso, que efectivamente maneja el tobigo a lo Adolfo, ¿no? Y acá está.
Para limpiar. Qué caso tan interesante como para tratar mañana con un poco más de tiempo.
Tema de arranque, claramente.
Cuarto y último. Jan Sibelius, ahora sí diré su nombre, nació en Hamelina en diciembre de 1865 y murió en Järvenpää en septiembre de 1957. Vivió una vida larga, tenía 91 años cuando se murió. Es el gran símbolo nacional de Finlandia, esto es así, tiene un monumento impresionante en Helsinki que no es meramente su figura, es un monumento que representa su música. Su música, que en los comienzos fue patriótica. Les contaba que él es el autor de esta gran música de Karelia, ¿no? Cuando él adoptó la lengua finesa como su lengua única y principal, gracias en muy buena medida a su lectura del Kalevala, que era una lectura muy, muy apasionada para él, ¿no? Esto coincidió además con los años en que el zar Nicolás II había recrudecido las condiciones para el Ducado de Finlandia, tratando de quitarle su autonomía política. Él creció allí en su sentimiento finlandés. Después, él, cuando ya se había formado como compositor, retomó su pasión por el violín, que había sido su instrumento favorito de niño. Quiso ser un virtuoso, pudo serlo un ratito, pero sobre todo compuso un gran concierto para violín, que es uno de los más importantes del repertorio y sobre todo de los que más se interpreta y se escucha, y terminó siendo quizá el sinfonista mayor del siglo XX junto a Shostakovich, a Ralph Vaughan Williams. Se puede discutir, para la preferencia personal de este melómano que habla, al menos es el sinfonista mayor del siglo XX. Buscó obsesivamente la depuración del lenguaje última para conseguir en su séptima sinfonía, que finalmente, es la última, porque la octava la terminó arrojando al fuego. A tal punto llevaba su sentimiento crítico, una obra perfecta en una pieza sola de música, que es lo que les voy a invitar a escuchar un instante para despedirnos, y en la que puso ya no un sentimiento patriótico y romántico, sino su arte de gran genio musical, que es lo que lo vuelve universal.
Bien, nos vamos con eso, escuchando la música, ¿les parece bien? Gracias, Fernando. Será hasta mañana a partir de las 9 de la mañana. A todos los que escribieron, vamos a sortear el libro de Pasilina.